Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra.
18:19. Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Podríamos haber elegido más textos todavía, hay cantidad de textos. Sabemos que Jesús le dio un papel protagónico al tema de la unidad en su oración al Padre, ¿no? 5 veces le pide que seamos uno. Constantemente todos los mensajes conducían a la unidad. Y es interesante si uno se pone a analizar hasta los muchachos que estaban alrededor de él, que caminaron 3 años con él, que le vieron hacer milagros, que le vieron hacer cosas imposibles. Igual entre ellos también había diferencias, había celos, había competencia. Bueno, el primer lobby de la historia está en la Biblia, ¿no? Esa mamá que vino a negociar con Jesús y le dijo, cuando vengas en tu reino, yo quisiera a mis hijos de un lado y del otro tuyo, ¿no? Siempre, porque la naturaleza humana es una naturaleza individualista, egoísta, y por eso Jesús hizo mucho hincapié en esto. Y yo les digo algo, mire, a veces no me alcanzan las palabras para explicarle a la iglesia y a las nuevas personas que se van sumando a la iglesia cuánto de ese privilegio que tenemos de ser iglesia del encuentro, que a veces la gente nos pregunta cómo hacen para esa unidad que tienen y esa honra que se tienen unos con otros y ese espíritu de relación, de amistad que tienen entre ustedes, ese oxígeno especial que se respira en esta iglesia. Todo tiene que ver con esto. Todo tiene que ver con que lo primero que Dios mostró es que para lograr todo lo que venía después, que ni imaginamos que sería de tal magnitud, hacía falta ser pueblo de pacto. Y nosotros somos pueblo de pacto. Y somos pueblo de pacto en el sentido precioso de la palabra, porque como todo lo espectacular de Dios, inventado por Dios, el sexo, la música, todo lo que Dios inventó en primer lugar y espectacularmente bien, el diablo trató de distorsionarlo. Y el pacto también, la palabra pacto, no es una palabra que suene linda, muchas veces se relaciona con lo oculto, se relaciona con lo espurio, se relaciona con lo material. Es más, si fuéramos honestos, hacemos autocrítica. Hasta hay iglesias que mal usan esa palabra. Pero nosotros hemos entendido lo que había en el corazón de Dios con respecto al pacto. Nuestra iglesia está fundamentada en un pacto con Dios y en un pacto con el de al lado. Es el ADN de las iglesias el encuentro. Quiero decirles algo para los que creen que esto es Hollywood. No es Hollywood. Hemos pasado guerras, batallas espirituales para defender la unidad. Hemos tenido intentos de atacar la unidad de esta iglesia. Al diablo le enfurece la unidad de esta iglesia. Ha buscado enfrentarnos y dividirnos más de una vez. Ha usado personas para eso, pero nunca lo logró. ¿Y por qué no lo logró nuestra iglesia? Y lamentablemente lo logró en muchas iglesias que conocemos. Porque entendimos este concepto original, que éramos pueblo de pacto, que podíamos tener diferencias, que no somos todos iguales, pero que tenemos un solo enemigo y no está dentro de la iglesia. Y esto es impactante por cómo Dios nos lo reveló, le dio una revelación a este pacto desde que fundamos esta iglesia, mucho mayor a lo que conocíamos antes de fundar esta iglesia. Porque vimos cómo Dios lo hacía, cómo lo hizo, revisamos la Biblia, cómo lo hizo con Abraham, cómo lo hizo con Noé, cómo lo hizo con Moisés, cómo lo hizo con David y cómo lo coronó de gloria y de honra con ese mejor pacto basado en mejores promesas, Jesucristo el Señor. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Somos pueblo de pacto. Por eso esa palabra no está en un año más de los 32, está por encima de todos los años en el umbral de la puerta. Porque somos pueblo de pacto, a Dios le agradó esa decisión y empezó a enviar bendición tras bendición hasta el día de hoy. Nuestra iglesia está fundamentada en un pacto con Dios y en un pacto con el de al lado. Es el ADN de las iglesias del encuentro. Ahora, ¿por qué dirigimos el pacto en estas 3 direcciones que venimos enseñando? Porque afirmamos que quien no está en plena comunión con Dios no puede estar en paz consigo mismo y mucho menos con el prójimo. Cuando una, si vos ves una persona que está con dificultades de relacionarse con otros o personal, no tengas duda que su relación con Dios no es óptima. No hay manera de estar relacionado íntimamente con Dios y que no se te impregne ese amor de unidad por el otro. Por eso el diablo ataca también en esas mismas tres direcciones en la historia de la iglesia por los siglos. Enemistad con Dios o enojo con Dios, rebeldía con las autoridades espirituales y enfrentamiento entre hermanos. Una película vista, pero una película exitosa muchas veces. Satanás, quien era un ángel de luz al lado de Dios, hizo lo mismo, se enojó con Dios, se rebeló contra él y se enfrentó para siempre con los hijos de Dios. ¿Qué es pactar con Dios? ¿Qué es pactar con los pastores o autoridades de la iglesia? ¿Y qué es pactar con el de al lado? Pactamos con Dios. Y qué increíble la gracia y la misericordia de Dios. Qué inmedible, como dice la palabra, el amor de Dios, ¿no? Que fue capaz de venir a pactar con vos y conmigo sin ponernos condiciones. No fue un acuerdo de partes. Porque ya sabemos cómo terminan los acuerdos de partes. Justamente quien podría haber puesto condiciones no las puso. Su amor fue tan grande, tan impensado, tan inmedible, que se sentó una mesa sin negociar y firmó ese pacto con sangre derramada en la cruz del Calvario. No sé por qué, pero lo hizo, por vos y por mí. Su gracia no se entiende, pero se recibe y se disfruta. Y entonces nosotros, con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros defectos y nuestra catarata de pecados diarios, caminamos la vida intentando ser fieles a ese pacto y buscamos que Dios vea nuestro corazón y hasta cuando nos equivocamos y tropezamos, nos volvemos a levantar y pedimos perdón y nos arrepentimos y vamos otra vez a la presencia de Dios, al altar, a pedirle que renueve su misericordia. Claro, eso no lo hacemos como un ejercicio que total no pasa nada, porque la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Pero sí tenemos esa gracia renovada cada día para cuando nos equivocamos y nos arrepentimos de corazón y vamos a su presencia a buscarlo otra vez y otra vez y otra vez. Como alguna vez prediqué hace un tiempito, mejor que todo su presencia. Y entonces cuando recibimos la verdad, se nos revela la verdad de ese amor inmerecido que Jesús murió pagando el precio de nuestros pecados y confesamos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, estamos sellando ese pacto de un perfecto con un ser imperfecto como yo y como vos, pero con el anhelo de agradarle en todo lo que hagamos. Por eso es que la clave está en menguar para que Él crezca, en que mi naturaleza se debilite para que crezca la naturaleza de Él en mí y yo pueda alcanzar ese desafío de santidad tan difícil que tenemos por delante, de por vida, ¿no? El Espíritu Santo es quien nos guía, dirige nuestras vidas para que vivamos una vida de obediencia y de santidad contraria a nuestra propia naturaleza. No somos perfectos, pero sí es verdad que somos transformados cada día a la imagen y semejanza de Jesús. ¡Gloria a Dios! Por eso pactamos con Dios. Por eso es que decidimos obedecerlo sin límites. ¿Cuántas veces obedeciste a Dios y no lo que no te gustó? Así será la vida. Pero sabemos que todos los finales con Dios son para bendición. Y que era verdad que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Pactamos vivir en armonía con su perfecta voluntad en nuestra vida, aunque nos cueste. Pactar con Dios es seguir el modelo de Jesucristo, pero en serio, no de a ratos, no a veces, o en lo que me agrada, sino pagando precios que nunca alcanzarán los que Él pagó, por supuesto. Pero sin excusas ni condiciones, en una obediencia sin límite que nos asegure una bendición sin límite. Aceptamos su propuesta de darnos una vida bendita y pactamos serle fiel por la ayuda del Espíritu Santo, porque si no, no lo lograríamos, más allá de las circunstancias, porque Él sí que es fiel en su naturaleza y dice que aunque le fuéramos infieles, Él seguirá siendo fiel, pero yo no me abuso de eso, sino que construye una relación personal con Él para que se me impregne ese milagro y yo pueda serle fiel a Él. Y pago precios, pagamos precios para alcanzar ese nivel. Dios nos da la oportunidad más de una vez, mejor dicho, todos los días. de arrepentirnos, de corregir nuestro rumbo y seguir tomados de su mano, que es la única garantía de una verdadera felicidad. Por eso pactamos con Dios. Porque entendemos que si no pactamos con Dios y no vivimos una vida de intimidad y armonía con Dios, no lograremos alcanzar la medida que anhelamos para nuestra vida en nuestra relación con Él. Solamente cumpliendo ese primer paso podemos aspirar a los demás. Hay una segunda dirección de este pacto que celebramos esta noche, como lo hacemos cada año. Bueno, cuando éramos poquitos usábamos fruta, ¿no? Uvas. Y nos entregamos una uva al otro. Era un chiquero de uva esto, ¿no? Aparte, ustedes no saben, la uva número 24 que me traían calentita. Abrazadita con la mano de la hermana, el hermano, un deleite. Pero era disfrutable. Y era, renuevo mi pacto con vos. De cubrirte, de respaldarte, de defenderte, estés o no estés. Eso lo hacemos así, literalmente, todos los años, en este día del pacto. Es más, el pacto de membresía lo volvíamos a firmar como una ratificación, aunque no tiene ningún valor más que espiritual. Bueno, esta mañana muchos de los que son de la vieja época de la iglesia me mandaron a mí mensajes con renuevo mi pacto con vos, pastor, como lo hacíamos siempre, ¿no? Porque ahora, felizmente es impracticable por la multitud que somos. Pero entendimos algo, ¿no? Que más allá de una frase muy hecha y muy conocida de que en la obediencia está la bendición, había que descubrir si era real. Y yo lo digo personalmente, yo me desafié a descubrir si en la obediencia estaba la bendición. Y cuando no ocupaba el lugar que ocupo hoy, me costó más de una vez obedecer, más de una vez no entendí. Pero yo dije, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si Dios dijo, yo lo voy a probar hasta las últimas consecuencias. Y he llorado, he sufrido, he pataleado a solas en mi habitación, pero decidí descubrir si era verdad que en la obediencia estaba la bendición. Y hoy puedo hablar con autoridad de eso porque pagué los precios necesarios para eso. Y eso es algo fascinante, que el diablo sabe los premios que hay como consecuencia de eso. Por eso trata de que no se logre. El pacto con las autoridades de la iglesia es un pacto de obediencia y sujeción a las autoridades que Dios ha establecido. Y yo quiero decir algo, ¿no? Sobre este punto y el que sigue. Alguien, para que el diablo no te gane, alguien por ahí está ahí, me va a escuchar y decir, pero el pastor no debe saber de la hermana fulanita, del hermano menganito. Y es probable que no sepa. Pero la verdad, con mis errores tengo de sobra. Y creo que dice la Biblia, si no mal recuerdo, en Romanos capítulo 14, que cada uno dará cuenta de sí mismo al Señor. Así que yo no voy a dar cuenta por errores de otros. Esta mañana no des cuenta por errores de otros. Pactamos reconocer la autoridad espiritual que Dios ha puesto en el pastor principal y sobre todo los pastores y pastoras de la iglesia. No es una cuestión de afinidad humana, sino una cuestión de reconocer autoridad espiritual. No se trata de empatizar, eso es otra cosa y está buenísima, pero no es esto de lo que se trata. Es aceptar lo que Dios me dice a través de esas personas, porque Dios juzgará a esas personas por lo que digan. El liderazgo de la iglesia no rinde examen contigo, mi amada hermana, mi amado hermano, sino con Dios. Y que te aseguro que sería mucho más fácil rendirlo con vos. Tres palabras lindas, una sonrisa y me amás. Pero rendir examen con Dios es mucho más difícil. A Él es a quien hemos de rendir cuentas. Y quiero decirte algo, con mucha convicción y seguridad. Seguro que hay muchos errores, pero quiero que sepas que invertimos la vida sirviendo a Dios, sirviendo al prójimo. De eso puedo dar absoluta seguridad con respecto al liderazgo de esta iglesia. Y cuando hablo de pastores y pastoras, por supuesto que este criterio se extiende a obreros y líderes de la iglesia. Es importante entender este concepto. Porque si lo entendemos y obedecemos, entonces nos aseguramos que nuestra vida sea bendecida. No se puede esperar que la actitud de la persona me agrade siempre, sino de tratar de entender que tengo que reconocer esa autoridad que Dios me puso por temor a Dios y para que Dios me premie a mí y lo demás será problema del otro. No creemos, por supuesto, en la infalibilidad humana, como lo afirma la palabra de Dios. Si alguien espera ver perfección para obedecer, está en el lugar equivocado. Se trata del principio que Dios nos enseñó, que te comentaba recién, de que en la obediencia está la bendición. La Biblia relata, por ejemplo, en varios pasajes, pero por ejemplo en Números 14, 27, cuando el pueblo murmuró contra los pastores del momento, Dios derramó su juicio contra el pueblo porque dijo, no es contra ellos, es contra mí, porque yo decidí que fueran ellos. Así funciona Dios. O cuando el hijo menor de Noé lo vio al pastor del momento, al elegido del momento, al ungido del momento, desnudo y borracho en una cama, hizo escarnio de él y llamó a sus hermanos para ver la ridiculez. Y sus hermanos entraron de espalda con un manto tapando la desnudez del hombre de Dios. Dios terminó poniendo al hijo menor como esclavo de los otros y no tenía razón, sí que tenía razón. Pero de eso se encarga Dios. Dios es el único juez de nuestros actos. Ahora bien, así como cada miembro de la iglesia pacta reconocer la autoridad de los pastores, los líderes pactamos también cuidar y sostener la vida de cada oveja de Dios, no nuestra, con temor a Dios. Parafraseando a Pedro, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, porque Dios nos pedirá cuenta de esas vidas. 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos. Se me fue. Dice, ¿dónde está? Acá está. Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Líderes de la iglesia, de cualquier posición que tengan, autoridad espiritual no es mandonear, no es creerse más que el otro, es servir por amor, por supuesto sin negociar con el pecado, aunque eso nos cuente la antipatía de la gente. Es por esa razón que no siempre escucharás, iglesia, lo que te gustaría escuchar, sino lo que Dios quiere que escuches o recibas, porque a Él le rendiremos cuentas por cada vida. La visión de esta iglesia, como te dije antes, es servir a Dios sirviendo a la gente. Pero quiero abrirte mi corazón y serte honesto, quien no disfrute de sentirse acompañado y ayudado en su vida, eligió la iglesia equivocada. Acá nos metemos con la gente, en las buenas y en las malas, porque verdaderamente anhelamos que tu vida sea una vida feliz y vamos a seguir pagando cualquier precio, sabiendo que Dios nos recompensará por cada ingratitud recibida en nuestro servicio. Así que aquel que dice, no me gusta que se metan en mi vida, sonaste acá. El que avisa no traiciona. Pero gloria a Dios, que esta seguirá siendo una casa de restauración y habrá cientos de testimonios, como hasta el día de hoy, de gente que no dejó meterse en su vida y vio la gloria de Dios. ¡Aleluya! Y la tercera dirección es pactar con el de al lado. Eso sí que es difícil. Relojea un poquito a tu costado. Quiero decirte que si te tocó tu esposa, también es prójimo, ¿eh? No, papá me dice, no, esta es mi esposa. Pero eso daría por otro mensaje, pero eso es clave. Entender que mi esposa, mi esposo es mi próximo, el más cercano. Este pacto obviamente también incluye a todo. No hay distinción acá de liderazgo ni de nada, ¿no? Se trata de ese secreto que la gente ve en nuestra iglesia, que es la cultura de la honra. Hay muchas cosas que Dios quiere decirte. Yo puedo dar testimonio de eso. Respuesta a oraciones que estás esperando, que Dios quiere darte a través del hermano, de la hermana que menos esperás y de quien tal vez no esperas recibir nada, o te digo más, ni querer recibir nada. Porque Dios es así. Mira que en la Biblia Dios tiene cada idea. Y por ahí eligió al burro ese que tenés ahí cerca para que hable. Dios es especialista en hacer esas cosas. Lo hace así para que aprendamos a depender los unos de los otros. Dios lo inventó de esa manera para crear una dependencia de ida y vuelta entre todos. Vos necesitas a tu hermano y a tu hermana, y él te necesita a vos. Alguien dijo, el cerebro elabora una idea, los ojos ven la meta y los pies conducen hacia ella. Gloria a Dios por el cuerpo de Cristo. Como hermanos en Cristo, que es lo único que nos hace iguales, somos todos perdonados. Esa es nuestra categoría, hijos perdonados. Entonces pactamos unos con otros, defendernos, sabiendo que nuestro único enemigo es el diablo. Hemos aprendido a los golpes que el que se enoja sigue perdiendo. Pactamos cubrirnos. Y lo hago con toda la iglesia esta tarde. No hará falta que estés presente si alguien habla mal de vos, porque pacto cubrirte. Es el pacto entre uno y otro, defenderte y no prestar mi oído a quien lo haga. El diablo es el que habla maldición sobre la vida de los hijos de Dios. Cuando criticas a un hijo de Dios, estás ocupando el lugar del diablo. Los enemigos no están dentro de la iglesia, sino afuera, representados por el único enemigo de Dios, Satanás y sus demonios. El rol de Dios es derramar misericordia renovada sobre nuestras vidas cada mañana, y esa misericordia nosotros debemos impartirla en la relación con el de al lado. Cuando mi pacto con Dios, con mis autoridades espirituales y con mi hermano está firme, mi vida es bendecida y el diablo no puede contra mí. Va a buscar otra casa porque los susurros a mi oído no son eficaces conmigo. Ya entendí su estrategia. Uno con Dios, uno con mis hermanos. Esa es la fórmula perfecta. No es verdad que puedo estar en paz con Dios y no con mi hermano. No es cierto. Dios dice que no es cierto. No lo digo yo. Dios lo dice porque dice que a Dios no lo vemos. Y en la manera que nos amamos estaremos mostrando nuestra relación con Dios. La Biblia dice que esa es la manera de poder ver mi relación con Dios, viendo mi relación con el otro. Si amo a Dios, amaré a mi hermano, se lo merezca o no, me caiga más simpático o no. Dios tiene un plan para la iglesia del encuentro. Dios tiene un plan para tu vida. Tu pacto con Dios, tu pacto con tus líderes y tu pacto con tu hermano hará que el Señor derrame su más rica bendición sobre tu vida, como lo ha hecho en 32 años sobre esta iglesia. No te lo pierdas. Es verdad que lo mejor de Dios está por venir. La iglesia del encuentro nace desde este principio bíblico espiritual, siendo el pacto con el hermano la base del desarrollo y crecimiento espiritual de la iglesia local en dimensiones y en límites que solamente Dios pone. Por eso nos ha superado. La clave está en el verdadero encuentro con Dios. Por eso cada vez que entras a esta iglesia, ahí donde ahora dice somos pueblo de pacto, vas a leer a lo que dice, este es tu lugar, el lugar de tu encuentro con Dios. No es por casualidad, no es que elegimos una frase linda, por eso nunca la cambiamos, salvo en el momento de la predicación, pero siempre está esa frase todo el año, porque esa es la clave, esa es la razón por la cual esta iglesia se llama el encuentro, porque no es un encuentro más, es el encuentro con Dios. La iglesia, el encuentro, cree en esto, que el encuentro con Dios es la clave, ya que quien se encuentra con Dios luego se encuentra consigo mismo y luego se encuentra con su prójimo, con su hermano. Y por eso nos llamamos Iglesia del Encuentro. Quiero terminar porque quiero tener un momento de ministración y luego hacer lo que los chicos han planeado. Que suba el equipo, por favor. Juan 13, 1. Juan 13, 1. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no estaban todos limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Claro, cuando hablamos de pacto, en un día como hoy, es imposible dejar de pensar en Jesús y su pacto con el Padre, porque él es nuestro modelo de vida. Pero hay una escena de lealtad impactante, que es la de Jesucristo aquí lavando los pies de sus discípulos, y no la escena solamente en general, sino en particular, ¿no? Jesús lavando los pies de Judas. Siempre me pregunté algo, ¿qué habría en ese momento en el corazón de Jesús? ¿Qué pensaría en su mente? Porque lavar los pies de alguien a quien amas o te agrada, aunque no huela bien, no es tan difícil. Pero lavar los pies de un desleal, de un traidor, eso es realmente conmovedor. Mi hermano, mi hermana, yo no sé cómo están tus pies espirituales esta mañana. Al hablar de pies, hago referencia directa a tu lealtad, a tu pacto. ¿Cómo está tu lealtad hoy? ¿Cómo está tu pacto hoy? ¿Con Dios? ¿Con tus líderes? ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposo? ¿Con tus hermanos en Cristo? Solo Dios y vos saben cómo están esos pies. Cuando el diablo, que nos tiene controlados dentro de la iglesia porque no nos puede sacar, entonces dice: ¿cómo hago para controlarlo acá, para que no sea eficaz, para que no se cumpla el plan de Dios con él o con ella? ¿Cómo hago? Entonces, ¿sabes qué hace? Voy a inventar una palabra. Nos carnaliza dentro de la iglesia. Quiero decir que nos da todo aquello que la carne quiere, pero dentro de las paredes del templo. En definitiva, su objetivo final es que no armonicemos con el propósito por el cual Dios nos salvó, en el plan original de Dios para nuestras vidas, que es uno en Cristo para que el mundo crea que tú me enviaste. Tal vez quisieras que Dios viniera hoy, como hizo Jesús, ¿no?, a lavarte, como lo hizo con Judas. Sea pequeña o grande la deslealtad que puedas anidar en tu corazón, Dios está presente esta mañana como Cristo en esa escena, lavándote los pies. Si hay algo en tu corazón, Él es el único que lo sabe. Si es para con Él, si es para alguno de tus líderes o con algún hermano, la competencia, los celos o tus ambiciones personales no le son ocultos, o tus juicios no le son ocultos. Pero quiero decirte que Dios puede lavarte hoy como lo hizo con Judas. Y también en tu corazón puedes tomar la decisión de lavar los pies de ese hermano o esa hermana que te resultaría muy difícil y costoso hacerlo en esta mañana. Es preciso que te levantes en el espíritu a lavar los pies a esa persona, que salgas de tu mundo para acercarte a otra persona y simplemente poder decirle: che, no hice las cosas bien con vos, no te fui todo lo leal que podía haber sido. Capaz que ni te diste cuenta, pero no te cuidé como debía, no te defendí como debía, no me importó lo suficiente lo que te pasó o lo que tuviste que atravesar. O te critiqué o recibí críticas. Pero quiero decirte algo, eso se termina esta mañana. Iglesia, si querés que Dios nos siga impactando con su gracia, este es el camino a seguir. Dios lo va a seguir haciendo con la iglesia, pero yo quiero que seas parte de ese plan. Es necesario este lavamiento de pies espiritual de unos con otros. Es un acto de madurez, un paso que, aunque difícil, es preciso dar si no queremos poner límites cuando Dios está obrando en nuestra vida. Es la manera de ir por más de Dios y liberar la unción de Dios sobre nuestras vidas y nuestros ministerios. Anímate a creer en la dimensión de lo que Dios puede hacer a partir de hoy como premio por esa decisión. Si logras sellar con tus hermanos un pacto en el Espíritu, jamás podrás imaginar lo que Dios puede hacer con tu vida. Probalo a Dios. Esta es la clave. Dios dice que si decides adelantarte en una nueva dimensión de amor con Él y con el de al lado, de cobertura, de cuidado, Él hará milagros increíbles sobre tu vida. Yo digo amén a eso. Termino parafraseando a Josué, ahí en el capítulo 24, versículo 15. Él dijo: escogéis a quién servir, ¿se acuerdan, no? Pero yo en mi casa serviremos al Señor. Yo digo: escoged en qué iglesia vivir la vida cristiana. Pero yo y esta iglesia somos pueblo de pacto. Cierra
tus ojos. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesiaelencuentro.org.ar.